Buenos días, Javier. Buenos días a la audiencia.
Cuando usted era niña, ¿no le atormentaban los heladeros a la siesta, pero no desde el ruido molestoso, sino porque quería?
Sí, claro. A mi mamá lo que yo le atormentaba cuando me compré el helado, que usaba el helado palito de limón.
Helado palito. A propósito, hacían a la siesta pasaban.
Sí, a la
Para
siesta.
el postre.
Así es, nos
Bueno.
trae gratos recuerdos.
Sí, bueno, ¿será que va a quedar en el recuerdo la intención de querer controlar de dónde sale la plata para financiar la campaña proselitista, diputada?
Y ahora mismo está en terapia intensiva y no digo que está muerto porque existe la posibilidad de que el Senado pueda revertir esta situación o pasarle al más allá a nuestro proyecto, ¿verdad? Realmente no quedó nada del proyecto, no quedó lo sustancial, para hacer un poco de memoria y contextualizar lo que motivó la presentación de esta modificación del proyecto de financiamiento político fue, en primer lugar, el desbloqueo de las listas sanas, que hacen que las campañas sean mucho más individualistas y lo cual impone que sea necesario el control de los ingresos por candidato, que esa era la propuesta, que cada candidato realice una declaración jurada ante el TEI de su partido, Tribunal Electoral de su partido, y este comunique a Justicia Electoral para que se publique en tiempo real, al inicio, mitad y final de campaña, qué estaba recibiendo cada candidato, cuánto estaba recibiendo y en qué lo iba a gastar. Entonces la ciudadanía también iba a tener la información en tiempo real. Eso que significa control más trazabilidad, que es igual a transparencia. Bueno, eso desapareció absolutamente todo. Dieron como premio consuelo ahí que para las generales los candidatos a intendentes y gobernadores y presidente de la República serían los que pugnan por hacer autoridad y a la vez ordenadores de gastos, deban rendir cuentas de dónde salen sus ingresos, pero dejaron de lado a los diputados, a los senadores, desconociendo que, por ejemplo, el presidente del Senado es a la vez presidente del Congreso y administra dos presupuestos multimillonarios, que el presidente de la Cámara también es ordenador de gastos, pero bueno, todo eso se dejó de lado. Se le sacó a la SEPRELAT, Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero, del circuito de coadyuvar con justicia electoral, y a ver, con una fórmula engañosa diciendo, no, pero se puede consultar a otras instituciones también, pero no es así, porque la SEPRELAT tiene cláusulas de confidencialidad por la información sensible, al igual que la SED, pero a la SED no le sacaron del circuito de coadyuvar en las investigaciones del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Entonces, es peor de lo que teníamos y bueno, que quede nomás ley vigente en todo caso y seguimos intentando para otras elecciones porque yo no me voy a quedar quieta.
Diputada, en otros términos, acá hubo obviamente protección, blindaje y deseos de mantener privilegios, porque vamos a ser bien sinceros, a mí me llamó mucho la atención el argumento del diputado Núñez cuando decía: una ama de casa del Chaco no va a poder presentar su declaración jurada. Primero no le postulan, luego en la ANR a amas de casa para cargos electivos. Y segundo punto, ¿por qué
Sí.
esta señora ama de casa no puede presentar una declaración jurada? ¿Quién dijo que no?
Claro, a ver, eso es muy importante lo que estás señalando y justamente yo tuve una primera intervención, Javier, donde expliqué todo el proyecto, pero como mis compañeros tuve que pedir silencio dos veces para poder concentrarme en mis argumentos y explicaba punto por punto las objeciones que ellos pusieron y que fuimos ajustando, creo que hablamos antes también de esto con las reuniones técnicas con las diferentes instituciones. Entonces, yo aclaré, pero en la primera intervención, primero que el tema del RUC, que fue el discurso de todos ellos, era por movimiento o partido, que el tema de las cuentas bancarias era por movimiento o partido, y que María, la ama de casa, si se quiere presentar, tiene toda la capacidad como para decir, bueno, esta es mi declaración jurada. A mí me dio 100.000 guaraníes en la esquina, me dio 1.000.000 don Pepito y Juanito me dio 2.000.000. ¿Por qué uno va a tener la capacidad de hacer eso? Nos
Totalmente.
vamos más menospreciarle al paraguayo. Vivimos tratándole de ignorante. Eso no es así. Y está demostrado. Todos, manejan redes sociales, WhatsApp, teléfono, redes sociales, y es una planilla, y se le capacita en todo caso si no sabe. Para eso se le da millones al año en concepto de aporte para la capacitación, lo cual el 30% tiene que ser para capacitación.
Y se además el Tribunal Electoral tiene sus instancias de género, mujer y mil formas de instruir.
Claro, bueno, dejemos, realmente me parece hasta ofensivo poner ese tipo de ejemplos. O sea, yo no quiero menospreciarle al paraguayo. El paraguayo, y como decía otro colega tuyo, no, vamos a traer técnicos internacionales que nos enseñen cómo tenemos que transparentar. Pero, por favor, dejemos tratarnos todos de burros. Nos tratan todos de burros. Demasiado sencillo de transparentar si uno quiere. No se le elimina la CERDELAC, se establece una obligación y un sistema que sea accesible para todos, que perfectamente se puede hacer y se controla. Así nomás es. Eso es transparencia, control, y eso es lo que no se quiere. De mi proyecto quedó nada, Javier. Eso hay que aclarar. Es otro proyecto que se va a tratar en el Senado.
Vale, ¿tienen fuerza estos impunes, diputada?
Y tienen votos, ¿verdad? Yo quiero sentarme a debatir con cada uno de ellos, así como estoy hablando con ellos, y que me rebatan mis argumentos. Porque ayer le decía yo, ustedes esto están argumentando, primero dicen que es inconstitucional, y en ningún lado dijeron cuál es la norma la norma de la Constitución que se violaba. Entonces en la réplica me dice Bachi Núñez, el 283, entonces leo el 283, se refiere a la intervención de la Contraloría, que eso se ha explicado ampliamente, que para las internas no, que sí para las generales, porque ahí se devuelve plata del Estado, cerca de 80 mil millones, para que sepa la ciudadanía en las últimas elecciones, y entonces tiene que intervenir la Contraloría. En el proyecto de ellos, esa parte dejaron intacta. Entonces, ¿dónde lo que está? O sea, ellos también presentaban un proyecto inconstitucional, entonces. Uno, dos, me dicen, es inaplicable, por el tema del RUC y de las cuentas bancarias que te acabo de explicar, que sigue tal como está, por movimiento o partido. ¿Dónde está la inconstitucionalidad? Aparte, ¿dónde estaría la inconstitucionalidad si el proyecto dijese que Juana, María y Pedro tienen que abrir o habilitar un RUC? ¿Cuál es la inconstitucionalidad? ¿O tienen que habilitar una cuenta bancaria? La inconstitucionalidad o la inaplicabilidad, dicen, por la cantidad de candidaturas que ellos tienen. Pero eso se aclaró, que no era así. O sea, a ver, todos los puntos que ellos manifestaron como inaplicabilidad fueron levantados, todos, absolutamente todos. Entonces acá es una cuestión de voluntad y de votos, Javier, nada más que eso.
Diputada, que tenga buen día.
Muchas gracias, buen día.
Son las 6 de la mañana.